Doctor Nicanor Duarte Frutos, director de Yacinetá. ¿Cómo estás, doctor? Buen día.
Buen día, Santiago. Buen día. No sé quién está más ahí, a toda la gente.
Está Patricia Vargas, está Adelita Alonso también.
Bueno, saludos.
¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está?
Bien, bien.
¿Vos fuiste?
Estamos quedando atado a Pilar, pero la lluvia, el mal tiempo nos impidió. El presidente tenía que estar esta mañana ya. Pero bueno, estamos acá en la entidad ahora, trabajando.
¿Vos fuiste relator deportivo, doctor, verdad?
Sí, yo empecé el periodismo radial cuando tenía 15 años. En Radio Caguazú. Nueva y señora del campo paraguayo era nuestro eslogan. Y Fabiana Díaz era el redactor. Yo era cronista y también relataba cuando Fabiana no lo podía.
Sí.
Así por una cuestión fortuita, siempre la fortuna tuve. Llegué a transmitir la final de la Copa Libertadores de América en 1979, en la Bombonera, porque ese día no debe ser, iban a dejar mucho de aficionados y también traíamos,
sí,
el día del partido.
Sí.
Y el avión sale de pista acá en Asunción y me pueden viajar traíamos, y yo estaba ya por Buenos Aires con los amigos paraguayo ahí cerca de Timbargana, ahí en el hospital Algerí, y bueno, y me busca Juan Carlos Martínez, director del Radio Caguazú, que ha fallecido Juan Carlos, y me encuentra y me comenta lo que pasó con Fabiano y me dice que yo tengo que transmitir la final de la Copa. Realmente me asustó, pero bueno, me fui y tengo registrado aquel acontecimiento que Olimpia gana por primera vez la Copa Libertadores. Ahora es comentado en el ícono.
Me imagino, y seguramente fue una cuestión histórica también. Doctor, te quería preguntar directamente esto y sin dar vueltas. ¿El cartismo te responsabiliza a vos como el hombre que está operando con dinero de Yacinetá para seducir a los gobernadores, el caso de Cazapá, por ejemplo, y Díaz Verón, que mencionaban que llevaste becas, una inversión de 1.100 millones y unas cuestiones de ese tipo, y con otros gobernadores también, como el operador con dinero de Yacinetá para que pasen de Honor Colorado a Colorado Añetete? ¿Qué nos decís respecto a esto, doctor?
Es una interpretación evidentemente torcida, porque lo que nosotros estamos haciendo es continuar con los convenios que la entidad nacional de Yacinetá tiene con las gobernaciones de las áreas de influencia, Tapúa, Misiones, Cazapá y Mambucú. Pero no estamos haciendo más que lo que se ha venido ejecutando en todo este tiempo. Hay un convenio que fortalece las becas a jóvenes de Misiones, Itapúa, Cazapá y Mambucú, convenio de apoyo a los consejos de salud que están llevando adelante. Convenio con el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina en varias áreas de influencia. Pero los gobernadores siempre terminan con el ejecutivo. Yo soy presidente de la República. Los gobernadores en Paraguay no son gobernadores, por ejemplo, de estados federales, donde los gobernadores tienen a veces más plata, más presupuesto que el gobierno central. Nuestros gobernadores no se Mendoza, del estado de Paraná. Nosotros tenemos un sistema unitario y el presupuesto de los gobernadores depende de Hacienda. Era carta de los gobernadores que no estaban, o no ni siquiera eran recibidos por el partido de Hacienda. Entonces, el gobernador termina siempre trabajando con el ejecutivo, porque en un 80%, 90% de su presupuesto depende de la voluntad del ejecutivo, de la transparencia. Y eso siempre fue así. De modo que no sé por qué se asustan los cartistas y tratan de inventar un relato que yo voy a estar operando con nadie. Estamos trabajando, sí, con los sectores sociales, yo voy, porque para mí una gestión pública necesita que las autoridades vayan, escuchen a los pobladores.
O sea, sorprenderse porque se pasa de un movimiento a otro, oficialista en este caso, con la nueva composición de poder, es no entender la dinámica del poder.
Efectivamente, ahora, si los gobernadores eran autónomos, formados parte de un país federal, lógicamente podrían tener ese gobernador en mayor autonomía. Pero imagínate, no solo ocurre en un país con régimen unitario, con sistema unitario como el nuestro, que es un sistema típico unitario pero descentralizado. En Argentina los gobernadores que llamaron por Kirchner, empezando por Macán, Formosa, nuestro amigo John Beltrán, un peronista histórico, terminó viviendo ser macrismo, y cosas que los gobernadores argentinos tienen mayor autonomía financiera, pero siempre están con el poder de turno. Cada dinámica la tienen que hacer.
Doctor, ¿cómo
y es? Que mucha gente va a ir migrando del partido al oficialismo, al diputado.
Doctor, ¿cómo hace usted para separar su actividad política de la actividad como director de Yacinetá? Porque en esos repartos que hace Yacinetá, esas entregas, hay tufo y hay toques políticos.
Pero toques políticos, para mí la política es ineludible. Lo grave sería el toque partidario. ¿Qué quiere decir toque partidario? Que solamente se beneficia a una parte de la sociedad. Partido viene del partido, que significa parte de la sociedad. Pero nosotros universalizamos la gestión porque siempre tenemos diputados liberales. En esta ocasión estuve hablando del diputado liberal Edgar Ortiz, habló el intendente de Pasequería, Luis Kitt. Entonces, la actividad pública siempre tiene un componente político de lo mismo. Y esta es una política con mayúscula. Lo que hay que condenar son las posiciones sectarias, por ejemplo, que no entregan los recursos a intendentes, a no escuchemos a parlamentarios de otro partido. Mi gestión siempre cabalgó sobre la pluralidad y esa es la decisión y la orientación del gobierno del presidente Mario. Nosotros estamos cumpliendo, hablando con la gente, construyendo consenso. Eso es política. La política es ineludible en tanto en cuanto a lo que se pretende construir un espacio público donde alguien participa en los otros sectores y el Estado se convierte en un lugar que luche por la universalidad, que es la universalidad, el bienestar general, de la tendencia para los sectores diversos de la sociedad. Cuando hay conducción política, el Estado siempre es un lugar que pretende responder los intereses generales. Cuando la conducción del Estado es empresarial o es económica o responde a intereses corporativos, el Estado deja de ser un lugar de universalidad para convertirse en un lugar de defensa de las particularidades económicas. Esa es la distinción entre una conducción política y una conducción empresarial económica del Estado.
Doctor,
es lo que tenemos que romper y es lo que tenemos que evitar, porque el Estado no puede ser instrumento legitimador de los intereses corporativos económicos.
Doctor, hablando de esa política partidaria a la que hace referencia y sobre otra de las cuestiones que en estos días estuvo en debate, ¿vos descartás absolutamente y sin ambigüedades ser candidato a presidir la ANR en el
2020? Sí, lo he repetido. Yo siempre soy un candidato. Ahora, porque yo salgo, mire, en el año 93 yo llegué a promoción de educación. Nunca me preocupó la clientela política, sino la construcción del capital ciudadano. Mm. Y el partido tenía una institución, se promoción de educación. Me decían que yo era encuentrista, que yo era comunista, porque empezamos un proceso diferente. Y sobre ese modelo que gana la presidencia de la República.
Sí.
Pero esto más tarde. Pero hoy, porque yo salgo a hablar con la gente, a acompañar a la salud y la educación, entonces yo estoy haciendo proselitismo. O sea, para salvarme de ese tipo de juicio de valor, que para mí es equivocado, tendría que quedarme atornillado aquí en esta comunidad que se me ha hecho y disputar la pesca directa, no trabajar con la gente.
Pero es que
como tenemos aquí a candidato, porque de lo contrario, la gestión pública termina siendo proselitismo. ¿Qué quiere decir proselitismo? Los prosélitos, nosotros estamos buscando prosélitos, estamos trabajando.
Entiendo,
la gente,
entiendo eso,
doctor.
Entiendo eso, pero lo que pregunto muy concretamente es: ¿descartás o no la posibilidad de ser candidato para el 2020 a presidir la ANR?
Absolutamente, absolutamente, lo dice el presidente de la República. Se tiene que ser muy bien la presidenta del partido. Yo creo que en el pueblo mismo hay compañeros, compañeras que pueden disputar la presidencia. Ahora, no voy a dejar la política, seré parte de un proyecto interpartidario del oficialismo con toda intensidad. Eso sí.
Ahora, doctor, con la experiencia que tenés dentro de la política, sobre todo en lo que es el Partido Colorado, ¿a quién de los candidatos, sobre todo a Ñetete, le ves con buenos ojos? ¿Qué te parece que pondrías tus fichas, por ejemplo?
Y bueno, ninguna candidatura será exitosa si solo es producto de la aspiración personal de quien quiere postularse. Primera conclusión. Ninguna candidatura será exitosa si solo es producto de la aspiración personal. Toda candidatura para pretender ser exitosa debe ser producto de un gran consenso, de un gran diálogo interno. Entonces, veremos quién construye el consenso interno, quién construye adhesión, quién realmente plantea un horizonte común y la posición del presidente de la República, que es el líder del oficialismo, en esa sentido va a ser muy importante. Pero tampoco el presidente de la República te puede asegurar, le puede asegurar de estar visitando, sino hay que trabajar. Quien quiere ser candidato tiene que construir acuerdo, tiene que construir consenso interno fuerte, y si es posible lograr una transversalidad interna partidaria, no solamente la MPP, sino la adhesión de otros sectores.
¿Qué le dijo acá en Monumental, en este programa, doctor, que para ser presidente de la ANR se necesita de 5 a 6 millones de dólares? Vos que ya fuiste presidente de la ANR, ¿esos son los montos que se necesitan de verdad para llegar a la presidencia?
Bueno, usted, yo no hablaría en esos términos, pero tal vez tendrá sus razones. Pero por eso no hablaría con la Junta de Gobierno, porque plata, porque también es un hombre.
¿Cuánta plata invertiste?
Pues cuando fue el Ministerio de Educación, me fui a... bueno, me fui para el poder y me costó, yo creo que gastamos 1.200 millones de dólares en esa época para ganar la junta. Estoy hablando realmente, creo que en 2001.
Bueno, doctor, por último, porque tengo una cuestión acá de un juez que está renunciante y cuestiones que quería preguntarte esto. Me dicen que mañana van a hacer una asamblea personas que estaban en tu movimiento y que hoy están molestas con vos porque les olvidaste, dice. Y mañana van a hacer una asamblea para hablar de esta inquietud y de este malestar.
yo no tengo información, pero toda la gente puede reunirse. Lo que pasa es que acá esto, mi querido, todo el mundo quiere trabajar en la misma zona. Y ocurre que nosotros tenemos una ruta reversal que está por ratificarse en Buenos Aires. Acá en Asunción ya fue ratificada la ruta reversal. Y nosotros tenemos que, con ese nuevo documento, iniciar un proceso de retiro voluntario, porque con la ruta reversal no podemos gastar más del 18% de ingresos por la compra, la venta de energía. Y eso significa que tenemos que reducir drásticamente los gastos de prestación, que implica personal, segundo, un montón de cosas. Entonces, nosotros tenemos que pensar en una política de retiro voluntario. Mire, este tema, por ejemplo, los tercerizados. Yo te cuento, los tercerizados de enero a agosto del año pasado, en el del cártel, representó 24.000 millones de guaraníes tercerizados, que no pertenecen al plantel permanente de la ley, pero que son personas contratadas para cumplir carreras y que en cierto modo vienen a entrar en la laboral superflua de la cerveza.
Entonces,
millones de enero a agosto a tercerizado.
Entonces,
de agosto a diciembre bajamos nosotros 14.000 millones.
Entonces, el interés de los muchachos.
Entonces, tenemos que regularizar esto. Porque lo podemos negociar con la Argentina de manera simétrica, porque resulta que Argentina te dice: no, nosotros tenemos 700 funcionarios, ustedes tienen 1.800. Hasta que yo no tengo dos cabezas, hasta que yo no cumplía las funciones. Ahí se peleaba Walter Hahn porque el hermano salió. Pero imagínate, el hermano Walter Hahn ya fue destituido a la era de Cruz. Presenta una demanda carta de paga 1.100 millones de guaraníes. 1.100 millones de guaraníes. Acá tengo el contrato de acuerdo con el TVP. Resulta que bajó con una indemnización de 1.100 millones de guaraníes. Ahora y como hace el caso un poco más tarde con un funcionario permanente, ni siquiera le volvió la indemnización. Y ahora se le saca porque no cumple tarea y llega. Y vamos a sacar más gente. Y bueno, a mí lo que me tiene que saber es que si no hay lugar, ¿cómo vamos a trabajar?
Doctor,
una vez. Está apretado, está despojando, no vamos a pasar de ropa, rico, está en salud, no la es.
Doctor, gracias por atendernos.
Bueno, a ver.
El doctor Nicanor Duarte Frutos.